Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Una decisión empresarial que genera 800 empleos. Si les hablo de ella, entiendo que se ponen contentos, lo ven positivamente. Crear 800 empleos más para producir al año 280.000 coches. Hablamos de un nombre de resonancias exóticas para nosotros, el Kadjar. Es un Renault, el nuevo modelo que fabricará la planta de Renault en Palencia. Lo bueno es que se construye allí o se ensambla allí, casi en exclusiva mundial, salvo para China. Por lo demás, se monta en España en exclusiva para todo el mundo. No se ha hablado todavía de previsión de ventas, pero con el Captur, y por ahí irían un poco las cosas, solo que en mayor tamaño, Renault nos dio algunas muy buenas sorpresas de que cada vez producía muchísimo más de lo previsto. Sería un crossover, uno de estos coches para todo, un todo camino, más grande, repito, que un Captur, plataforma del Qashqai, del Nissan, saben que es la misma matriz, el mismo fabricante, 4,45 metros, para ser más científicos, de longitud, maletero grande, para serlo también, con asiento abatido, 1.450 litros, es mucho. Y luego además huecos repartidos a lo largo y ancho del coche por un volumen de 30 litros. Se fabrica, repito, se va a fabricar en Palencia, exclusiva mundial, salvo en ese país, salvo en China. La carga de trabajo se traduce así de forma lineal en ese aumento de puestos. Motores diésel y también de gasolina. ¿Cuándo? Pues enseguida lo vamos a saber, porque vamos a conectar con el portavoz de Renault en España. Algunas cosas especiales en cuanto a la transmisión. Uno puede comprar el coche en 4x4 o también en 2x4, pero hay algo más, alguna posibilidad más. Vamos a desvelarlo. El Kadjar, la nueva campanada de Renault, como oyen eso, casi 4,5 metros. Y un coche de estética llamativa y fascinante, del estilo del Captur. No lo sabemos todo, se van desvelando sorpresas poco a poco. Y en eso está el secreto del marketing o de la mercadotecnia. Algo tendremos que preguntar también sobre el Twingo, con motor detrás. Mejores giros, para no decirles simplemente dónde va instalado el motor, que les sonará muy técnico y muy aburrido. ¿En qué se traduce? Pues en que puede girar mejor. Es un coche revolucionario, el Twingo nuevo, no como los últimos que ha venido saliendo, que eran de evolución. Hablaremos de esto, de la conducción en invierno con Javier Cabanas. Tenemos que ser todavía más seguros en invierno, pero sobre todo más previsores. Creo que es un buen menú. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En marcha aquí.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Hay coches que todos esperamos con más o menos ilusión. Por encima de ellos están, con ese componente extra, los coches que esperamos con expectación, con ese. Somos espectadores de lo que va a pasar y, bueno, la cosa nos mola o al menos nos pica la curiosidad. Y luego hay coches que levantan expectación con X, que significa que estamos tensos en nuestros asientos o nos ponemos de vez en cuando de pie, incluso como en un concierto, diciendo, bueno, quiero saber algo más, queremos saber, como en aquel programa de televisión de la señora Milá, quiero recordar que era. El nuevo modelo que fabricará Renault es uno de estos últimos, expectación con X, el nuevo modelo que fabricará la planta de Renault en Palencia, lo cual, ahora lo veremos, lo traducimos a empleo aquí, se va a montar aquí. Es un... Mejor que nos lo diga la persona que más sabe de esto, Jesús Presa, que es director de comunicación de Renault, porque la historia ha saltado como una bomba esta semana y enseguida efectivamente nos ha picado muchísimo la curiosidad. Renault desvela uno de sus secretos, es este. Hola, Jesús, amigo, bienvenido.
Hola, Rafa, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Qué coche es este que nos ha pillado un poco a contrapié como peatones?
Bueno, pues yo te diría que es un coche... Extremadamente bonito, además te hablo desde mi experiencia personal porque yo llevo ya tiempo viéndolo y cada vez que lo veo efectivamente me gusta más. Pues es un crossover que además va a ir al segmento C, no me gusta decirlo así, porque evidentemente la gente, yo creo que el segmento C es algo que manejamos en las casas automovilísticas, pero el público no lo maneja. sino que más bien conviene decir que es segmento medio mercado, un coche que mide 4,45, pues imaginémonos dónde está, en qué situación está dentro del mercado del automóvil. Entonces es un crossover muy atractivo, que tiene las líneas muy definidas, con una altura al suelo lo suficientemente interesante como para hacer que el coche estéticamente sea muy atractivo, con unos pasos de ruedas y unas ruedas de gran tamaño, con una habitabilidad interior y una modularidad que tendremos la oportunidad de comprobar en el Salón de Ginebra, porque hasta ahora lo que hemos hecho es revelar lo que es el aspecto exterior. Y hemos dejado para el Salón de Ginebra, que se va a celebrar a principios de marzo, pues todo lo que es el aspecto interior. Pero yo te diría eso, fundamentalmente, un crossover 4,45 de largo, lo que le sitúa en una gama media del mercado y con una atractividad especial muy muy interesante, muy muy interesante.
Hombre, hay una cosa que a la gente le irá bien, la gente que está pensando en el Capture, por ejemplo, ¿respecto a eso qué?
Pues respecto a eso es un coche más grande, bastante más grande, diferente, estéticamente cuando los pones a uno y a otro en conjunto se ve las diferencias, y lo único que lleva en común seguramente sea la identidad de la marca, la identidad Renault, que hemos puesto en marcha desde la llegada del nuevo diseñador al grupo, que es el holandés Laurens Vandenacker, que ha puesto en común un diseño frontal, un diseño más en el que el rombo de la marca ocupa un lugar prioritario, más grande, rodeado siempre de negro para darle mayor resalte, y en este sentido lo que estamos viendo son dos vehículos diferentes con un estilo frontal parecido, que es la identidad de marca, y sobre todo con una cosa particularmente para mí muy interesante, es que el diseño es hiper atractivo.
Claro, algo parecido estábamos hablando hace años cuando iba a salir el Capture. Era difícil de definir, has hecho lo mejor, dar la medida, porque todo lo otro son términos técnicos nuestros del sector del automóvil y no de la gente en general, ¿no? Pero la verdad es que si luego nos topamos con algo, y hemos hecho aquí ya varias pruebas con el Capture, fue que indiferente no era. Había mucha gente a la que le gustaba muchísimo, otra gente a la que no le gustaba, pero indiferente no.
Hombre, es un coche que ha tenido éxito en todos los mercados a los que ha ido. Para que te hagas una idea, nosotros fabricamos el Capture a nivel mundial, para todo el mundo aquí en Valladolid. Capture, por ejemplo, es un coche que cuando lo introdujimos en el mercado coreano, el mercado coreano es un mercado en el que les gusta, a pesar de lo que tenemos nosotros y lo que recibimos desde allí, los coches grandes, los coches de gran tamaño. Bueno, pues se introdujo en el mercado coreano, para que nos hagamos una idea, como un ejemplo a más, y hoy por hoy estamos enviando unos 20,000+ coches, casi 25,000 coches al año a ese mercado. Pero no es solamente el mercado coreano, es todos los mercados a los que ha ido, el coche no ha pasado indiferente. ¿Qué resalto yo de Capture? Bueno, pues resalto sobre todo su estética y sobre todo también una cosa que al principio creíamos que iba a tirar menos el mercado, que es la pintura bitono, y al final nos hemos encontrado con que prácticamente el 80% de los vehículos que estamos haciendo tienen que llevar esta bitonalidad dentro del vehículo. Y luego un interior muy, muy atractivo, muy adaptado a la gente, y sobre todo un segmento. Es verdad que nosotros hablamos de, como decías tú ahora, con esta palabreja, segmento del mercado. Bueno, pues un tipo de vehículo que está creciendo de manera exponencial, de forma muy, muy importante. Hoy prácticamente a nivel mundial, uno de cada cinco vehículos que se venden en todo el mundo son crossover. Yo diría que algo más de uno de cada cinco vehículos.
Es curioso, O sea, que la gente que tienes con la que te comunicas por el Capture, el que te pide una pintura de un solo color y un solo tono, esa es una excepción que ciframos en uno de cinco, más o menos.
Exactamente.
El que quiere uno solo, sí.
Exactamente. Y luego, sobre todo, es un mercado, el de los crossover, que está creciendo de forma enorme.
¿Es gente muy joven? Muy, ¿muy joven está o no?
Es de todo tipo de edad. Es decir, con el Kadjar, es verdad que vamos a tener una disparidad de gente impresionante. Cuando me preguntan a mí cuál va a ser el público que va a ir a este tipo de vehículo, no puedes decir pues mujer, hombre o 40 o 20 años. Va a ir todo tipo de público. Efectivamente, yo creo que segmentar el mercado y decir que este coche está más dirigido a estas personas es al revés, es el cliente, le va a gustar, no va a gustar. Yo tengo una teoría, y es el cliente tú y yo somos clientes de cualquier otro, de cualquier cosa que se pone en el mercado, y siempre decimos dos cosas: es me interesa, me gusta, lo puedo pagar. Esos son los tres elementos para mí claves.
Sí, esto hace años que nos lo enseñaste y me lo, hasta lo apunté en una libretita, si te soy sincero. Es cierto, hacen falta las tres, no valen dos, ¿no?
Exactamente.
Da lo mismo que me guste muchísimo y que sea el sueño de mi vida. Si no tengo capacidad adquisitiva, no, claro.
Exacto, entonces aquí hay dos elementos.
Y luego me hará muy feliz adaptarme a mi capacidad adquisitiva, claro, elijo otro Renault, ¿no? Elijo...
Exacto. Es decir, al final lo que tienes que hacer es ver que a ti te complazca, es decir, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de practicidad, y es el me gusta, y luego efectivamente, bueno, pues puedo afrontarlo económicamente.
Sí, me acuerdo, alguien vino a Antena 3 Radio, fíjate si ha llovido, tenía yo 20 y muy pocos años, y nos convenció de determinado automóvil de lujo que podíamos pagar los redactores, y al final podíamos, y nos lo dijo, era un comercial, y podéis tenerlo. Y al final le contesté, puedo tenerlo, pero parado. Era de lujo el coche, carísimo. Puedo tenerlo, veo que llego a pagarlo justo parado. Lo que no puedo mantenerlo, claro.
Claro, aquí el criterio es, por eso te decía, el criterio práctico, es decir, el criterio de utilización. En este sentido, yo creo que en Renault sí se ha hecho mucho, porque sí que apostamos por la movilidad. Dentro de esta movilidad, luego le metemos el capítulo de la sostenibilidad, la sostenible, pero fundamentalmente apostamos porque todo el mundo tenga derecho a esa movilidad.
Sí. En estos motores de gasolina que habéis desarrollado estos últimos años, estamos todos estos días hablando en Madrid de posibilidades de restricciones de tráfico, la contaminación. No son los motores de gasolina que conocíamos. No ha muerto el motor de gasolina, está creciendo, que no es lo mismo, ¿no? En el caso
no
del
muerto.
No
ha muerto el motor de gasolina, no. Sigue creciendo. Nosotros estamos fabricando en Valladolid motor de gasolina. Es verdad que el diésel, si hoy comparas un diésel de hoy con prácticamente hace 15 años, tienes que coger lo que son 100 coches de los años 80, para que te hagas una idea, para compararlos con un diésel de hoy en cuanto a contaminación. Con lo cual, no está tanto en el tema de eliminar el diésel de las carreteras, ahora que se habla de ese tema, sino eliminar los vehículos antiguos del parque.
Claro, claro,
y para eso
claro.
Lo que hay que hacer es permitir ciertas ayudas, trabajar con Ciudadanos y ayudar efectivamente a que esto se pueda producir.
Claro, ahora para contaminar lo mismo que contaminaba un coche de los años 70 cuando éramos críos, pues el Renault 12, que tuvo dos distintos mi padre, o el Renault 6 que tenía también, ahora necesito juntar, ¿cuántos coches tuyos? ¿25, 30?
Mira,
para contaminar lo que contaminaba uno, me refiero.
El equivalente es 100 coches más o menos de los años 80, mitad de los años 80, contamina exactamente lo mismo que uno de hoy.
Fíjate. Al revés.
Al revés,
hay que juntar 100 de los limpios de hoy para... Exactamente.
100 de los limpios de hoy cojas exactamente.
Oye, y la
palabra... años 80.
Te iba a preguntar por la palabra del nombre, pero antes lo has tocado tangencialmente. Ojo, esto será entonces coche producido en la planta de Palencia, pero en otros puntos del mundo o aquí y solo aquí.
Vamos a ver, inicialmente se va a fabricar en la planta de Palencia. Y luego ya en un futuro irá a la planta que estamos construyendo ahora mismo en China, en Wuhan, y este coche será uno de los vehículos, el primer vehículo que se producirá en esa planta para el mercado chino.
Yeah. Kadjar, el nombre Kadjar, el tamaño que nos dices de 4,45, por poner un ejemplo de fuera, pero también de vuestro grupo, ¿ese es el tamaño del Qashqai?
Un poquito más grande.
¿Un poco más grande?
Un poquito más grande, sí.
¿Y
sí.
De maletero qué tal? ¿Tienes idea?
Es mayor, sí. Mayor. Que... Sí, sí. Algo mayor, yo diría que significativamente mayor.
¿Y la palabra de dónde la habéis sacado o simplemente es una creación de Renault?
No, es una palabra... Bueno, aquí cuando se habla un poco de la creación de nombres siempre hay que buscar la cultura de las diferentes marcas. En este caso, si nos metemos dentro de la alianza Renault-Nissan y analizas un poco todos los crossovers de la marca, todos llevan el sonido K, escrito de una forma u otra, pero sí puedes coger Coleos, sí puedes coger Capture K, sí puedes está escrito con C, está escrito con K o está escrito con Q, y sí puedes coger, por ejemplo, dentro de la alianza Qashqai, y efectivamente ahora llega a Qajar. Es decir, el sinónimo de la palabra del sonido K es sinónimo de robustez en muchos idiomas. Y en este sentido se ha utilizado este sonido para definir este vehículo. Y luego, Qajar está, digamos, es el acrónimo de dos palabras, hay que entenderlo de forma muy muy sutil, como es quad, es decir, el movimiento que te permite un quad en ciertos sitios, y por otro lado una palabra que es francesa, que es gilet, que significaría de una forma u otra prácticamente disparar, ¿no? Entonces, bueno, la rapidez de un quad, el movimiento de un quad, la facilidad de un quad de forma muy muy fácil y muy rápida, ¿eh?
¿Es demasiado sencillo que me haga la idea para contarle a la gente de aire Capture pero más grande, o eso no vale?
Es mayor que el Capture, el aire es diferente, el diseño es diferente.
Distinto, sí.
Yo creo que no habría que comparar. Y yo estoy acostumbrado a verlos a los dos juntos. Y efectivamente, bueno, pues no nos va a quedar más remedio que asumir que la gente pueda compararlos. Pero si los ves juntos, bueno, pues el diseño es diferente, el concepto es diferente, el tamaño obviamente es muy diferente, el estilo en el fondo tiene, como te decía antes, el frontal, que es asimilable al uno y al otro por aquello de la identidad de la marca Renault, pero como tal y como interior, lo veremos ya a partir de Ginebra, y la parte exterior, bueno, son diferentes.
Hay una cosa interesantísima, que es lo de la... hay dos cosas interesantísimas. Ahora hablaremos de eso que decías, de las ventas inesperadas incluso. Una cosa muy interesante, que es la de las ruedas motrices. A ver si lo que he leído está bien. ¿Podrá tener... ¿A todo esto cuándo? ¿Cuándo lo tenemos en el mercado? ¿En la tienda ya?
Lo tendremos en verano.
¿Junio, julio o...?
Sí, estaremos hablando de junio, julio, por ahí.
Ya. Lo que leo es que se ofrece con dos ruedas motrices, con cuatro ruedas motrices y con otra posibilidad que no entiendo bien. Dime.
Sí, vamos a ver. Lo que tenemos es, y lo dices bien, vamos a tener un 4x2, vamos a tener 4x4, y en el 4x2 va a haber la posibilidad de introducir un sistema que nosotros llamamos Extender Grip, que te permite mejorar tu adherencia en terrenos, por ejemplo, bueno, carreteras de tierra o carreteras que tienen cierto barro, te permite mejorar la adherencia dentro de un 4x2. Entonces, es un sistema que ya incorporamos en las actuales Scenic, Renault Scenic X-Mode, y es un sistema que lo que te hace es, sobre todo, jugar con el par de las ruedas motrices para mejorar tu adherencia, simplemente.
Claro. O sea, que
jugamos con... fundamentalmente 4x2, 4x4, y dentro de 4x2 la posibilidad de introducir este sistema de Extender Grip.
Claro, y obviamente los dos combustibles, ¿no?
Obviamente los dos combustibles. No hemos dicho todavía las motorizaciones que va a llevar, no hemos dicho tampoco cómo se va a definir la gama. Simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es dar a conocer cómo es su aspecto exterior, que era lo que todo el mundo nos pedía. Hemos hecho dos, digamos, disparos de comunicación. Hemos hecho, la primera es enseñar el nombre, porque bueno, es un nombre nuevo, Qajar, nos iremos acostumbrando poco a poco. Y la segunda parte es enseñar su estilo, su diseño exterior.
Claro, claro. Así es como se hace ahora, ¿no? De hecho, es a lo que te dedicas, claro, que no es lo mismo hacer reventar la historia de una manera que de otra, ¿no?
Hombre, yo lo más importante para nosotros, evidentemente, es hay un nombre nuevo, hay un componente nuevo de la gama, es algo completamente diferente a lo que teníamos hasta ahora. Queremos que la gente se acostumbre a Qajar, a escuchar ese nombre y hacerlo familiar. Y luego la segunda parte, evidentemente, estamos orgullosos del diseño que tiene, y lo que hemos recibido hasta ahora ha sido siempre, en todo caso, para bienes, sobre el diseño que tiene. Y lo que sí te puedo decir es que si nos ha sorprendido el diseño exterior por lo bonito que es, por el estilo que tiene, estaros atentos a primeros de marzo, que vamos a enseñar un poco el interior, porque el interior también tiene un estilo inconfundible, además un estilo sobrio, muy, muy, muy interesante, y de una estética yo diría que supina.
Estamos hablando con Jesús Presa, director de comunicación de Renault en España. Dentro de solo días probaremos aquí en la radio el Twingo. Ahí también coches, ya lo saben, de evolución y coches revolucionarios con R y todo. Y creo que debemos meterlo en el segundo cajón, pero no sé, dime tú, si hubo un cambio tecnológico respecto a lo habitual, en el Twingo nuevo ha habido un cambio muy importante, ¿no?
Ha habido un cambio que es un cambio, un déjà vu, pero bueno, ha sido un cambio tecnológico interesante. Es decir, hemos cogido el Twingo, lo que teníamos hasta ahora era un Twingo con motor delantero, tracción delantera, y ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido el motor y lo hemos llevado a la parte de atrás. Hemos mantenido incluso el maletero en la parte de atrás. Entonces hemos cogido el motor, lo hemos abierto de tal forma que nos entrase en esa parte de atrás más baja. Encima lo hemos cubierto bien para poder poner el maletero. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos ha pedido en capacidad de maletero con respecto al Twingo anterior. Y en la parte delantera, ¿qué es lo que hay ahora? Bueno, en la parte delantera lo que hemos hecho es dejar un hueco exclusivamente para todos estos líquidos, líquido limpia parabrisas, líquido de refrigeración, etcétera, etcétera. Pero además lo que hemos cogido es los largueros longitudinales, esos largueros que cuando tienes una colisión tienen la capacidad de flexibilizarse para absorber el golpe, los hemos centrado más. ¿Y esto qué ha permitido? Bueno, pues ha permitido que las ruedas puedan girar mucho más de lo que hacían hasta ahora. En este sentido, nos hemos encontrado con un nuevo Twingo que como innovación tiene eso que te estoy contando y que como resultado tiene que nos permite girar, tener radios de giros espectaculares.
¿Y por todo eso vale la analogía esta del car o no? ¿No esa no sirve?
No sirve. Yo el mejor, siempre digo que la mejor analogía que uno puede utilizar es la analogía que tiene que tener cuando tú de repente te sientas en tu coche, en el Twingo, te sientas en tu coche anterior y compruebas un poco qué es lo que puedes hacer con el Twingo o no. Y yo, si te sirve también como experiencia personal, tengo una plaza de parking en mi garaje, en mi casa, que es de complicadísimo acceso, en el sentido de que para un coche medio tengo que hacer 5 o 6 maniobras, con el Twingo me basta con una maniobra. Es decir, la capacidad de giro que tiene es enorme y en este sentido se ha conseguido de esa forma, poniendo el motor en la parte de atrás, centrando los largueros longitudinales y haciendo que las ruedas, cuando tú estás en parado, giras completamente la rueda, te bajas y miras el giro que tiene, bueno, pues realmente das cuenta la espectacularidad que tiene este vehículo desde el punto de vista de maniobrabilidad.
Te decía lo de las ventas, lo ha contado siempre lo cuenta todo fantásticamente, pero lo ha hecho esta semana Sergio Piccione en el Mundo. Prefiero leerles el texto porque es mejor que el mío. Decía, cuando se lanzó el Captur, antes, al hilo de esto de la previsión de las ventas, cuando se lanzó el Captur, se especuló con unas 60.000 unidades anuales inicialmente, luego se elevó a 80.000, al final el año pasado se vendieron 178.000, se refiere a ventas planetarias, supongo, ¿no? Pero puede pasar eso, claro, aquí con el Callar puede pasar lo mismo, claro.
Ojalá. Yo he vivido experiencias aquí en Renault de todo tipo, pero siempre recordaré el primer Scenic que lanzamos. Lo lanzamos de forma, yo diría que tímida. Hablábamos de 450 unidades fabricadas al día y en pocos meses tuvimos que ponernos prácticamente a 1.600 unidades. En este sentido, con Captur ha pasado lo mismo. Es decir, hemos empezado fabricando en Valladolid con un equipo de trabajo, un turno. Hemos pasado dos, ahora estamos en tres. Vamos a estar por encima de 200.000 unidades en fabricación. El éxito le persigue al vehículo, sea cual sea el mercado al que va. Hoy por hoy Captur se está exportando a 5 continentes. Bueno, yo creo que más no se puede pedir. Con Kadjar, bueno, pues esperemos que pase exactamente lo mismo. Ojalá tengamos la posibilidad de decir que Kadjar es un éxito y con esto el éxito que lleva detrás, pues esto que lleva detrás, lo que lleva detrás fundamentalmente para una empresa que fabrica en este país es mayor fabricación y por tanto mayor empleo.
En torno a 800 empleos, creación de 800, dices.
Nosotros lo que hemos hecho con el Kadjar es el primer vehículo que sale del plan industrial 2014-2016, que tuvimos la oportunidad de firmar hace ya 2 años. Entonces, este plan industrial 2014-2016 incluía 1.300 empleos, de los cuales 800 eran para la fábrica de Palencia. hasta hoy prácticamente hemos hecho ya unos 500 y pico contrataciones, y el resto de las contrataciones estarán de aquí a mayo hechas. Realizadas.
Particularidades de la empresa del automóvil, como que, en fin, yo no conozco la industria de la fabricación de muebles de cocina, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que de pronto hay un producto que pega muy fuerte y esto te levanta una compañía, ¿no, Jesús?
Mira, el éxito de un producto significa el poder fabricar, como te decía antes, capture. Habíamos dicho un turno, luego pasamos a dos y luego a tres turnos. Y llenar los turnos significa mayor empleo. Evidentemente hay una cosa que es cierta, es decir, si una compañía cualquiera, no solamente el automóvil, fabrica un producto y este producto tiene tirón en el mercado y el mercado apuesta por él, evidentemente la compañía lo que va a hacer es producir más de ese producto o intentar producir más de ese producto. Y para producir más, bueno, pues lo que se necesita son más medios, sobre todo humanos.
Claro que sí. Kadjar es la gran incógnita. Para dentro de muy poquito desvelamos aquí para la radio ya la del Twingo con detalle, una prueba en profundidad. Y durante estos próximos meses algo me dice que iremos escuchando estos fogonazos en los que conocemos más misterios, arcanos, secretos del Kadjar, K-A-D-J-A-R. Pueden ir investigando también en internet. Bueno, entra dentro de ese marco de la SUV famosa, ¿no? De vehículos, digamos, divertidos y atractivos, tal, de un SUV, ¿no?
Que es el tipo de vehículo que está ahora conquistando el mercado, ¿eh? Porque el crecimiento de este tipo de vehículos es enorme, enorme. Si no recuerdo mal, las cifras que estamos manejando, y te hablo de memoria, son de 18 millones sobre un mercado mundial que está en torno a los 80 millones. Es decir, 18 millones de esos 80 son de este tipo de vehículos crossover.
Sí, sí, sí. Ya sabes lo que dijo el padre Feijóo. Siempre la moda estuvo de moda y es inapelable. Como la gente le coja afición a algo, a una línea de estilo en algo, eso va, es verdad. Y los demás, pues vamos a remolque, como es lógico, la gente quiere, de lo que la gente quiere, y los que hacéis esto, comunicar sobre el sector, pues también guiáis un poco, o al menos dais opciones, ¿no? Que la gente tenga un menú. Kadjar va a llamar muchísimo la atención, va a ser un coche diferente, eso con absoluta seguridad. También los hay que son menos diferentes. Este no. Vamos desvelando ese SUV, ese vehículo de diversión y de ser práctico también y de esencia práctica de Renault, más grande que el Captur y, para ser más científicos, 4,45 metros de largo. Estará ya este verano. Bueno, ni que decir tiene, Jesús, esto la gente entiendo que sí lo sabe, ¿no? Que si ahora tú llegas y me dices, oye, que tenemos esta bomba y que en verano sale, ¿qué tal? Hay gente que lleva años, ingenieros que llevan años investigando esto, ¿no?
Llevamos ya tiempo con este coche. Es verdad que sí, es los plazos de desarrollo de un vehículo se han acortado en los últimos 15-20 años. Antes sí se necesitaban a lo mejor 5 o 6 años para desarrollar un vehículo. Ahora se está haciendo prácticamente en la mitad de tiempo. Pero sí, sí, llevamos ya tiempo trabajando sobre este producto.
Claro, y llegan con un montón de kilómetros. Cuando el primer cliente hace el primer kilómetro de cliente, llegan con muchísimos kilómetros en la joroba, ¿no?
Normalmente un vehículo de estos tiene varios millones de kilómetros hechos en diferentes condiciones. Yo he estado en algunos test de calor, he estado en algunos test de frío. Es espectacular las pruebas a las que se someten. Quizás llega un momento en que nosotros hacemos poca didáctica sobre estas pruebas. A lo mejor en un momento determinado sí que tenemos que plantearnos hasta qué punto los vehículos que se ponen en el mercado, y yo conozco el caso concreto de Renault, llevan, como dices tú, en la joroba muchísimos kilómetros detrás, en diferentes condiciones muy adversas, pero muy, muy adversas, en diferentes continentes. No solamente se hace aquí en Europa, se hace en América, se hace en Australia, se hace en África, es decir, para comprobar que efectivamente el coche está adaptado, perfectamente adaptado a las necesidades de los diferentes mercados a los que va.
¿Tienes un precio de partida y con esto terminamos?
No.
Todavía
no, ¿verdad?
No. Pues tenemos el Kadjar, K-A-D-J-A-R. Entiendo que viene cargado con un cierto exotismo. Será un todocamino, 190 milímetros de altura mínima al suelo. Puede elegirlo usted con dos ruedas motrices o también con cuatro. Y ya no hay que esperar tanto en verano. Al ritmo al que se nos va yendo la existencia a esta velocidad, que no se da uno cuenta que ha pasado otra temporada y pasa ya la siguiente, dentro de muy poquito sabremos más. Kadjar, Renault, que nos está desvelando el todo camino, que fabrica además aquí en nuestro país, generando aquí empleo, y el encargado es Jesús Presa, como siempre, ya lo conocen ustedes aquí desde hace años, el director de comunicación de Renault. Un abrazo muy fuerte, don Jesús. En todo caso, y más que eso, enhorabuena, porque es cuando menos una buena noticia, quizá luego se convierta todavía en más, ¿no? Pero enhorabuena.
Pues enhorabuena y sobre todo gracias a ti. Gracias a ti porque siempre estás pendiente de las novedades y eso sí es de agradecer.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
We'll be right back.
Onda Madrid.
Meteoros, accidentes del clima, por llamarlos de una manera que no es científica, pero que no son solo la lluvia de la que hablamos siempre, porque el granizo, la nieve, el hielo, el viento, la niebla pueden perturbar nuestra conducción y presentan una característica añadida, que hay una técnica para defenderse en cada caso. Hay una manera de conducir que es más segura en cada uno de estos escenarios o paisajes o circunstancias. Por ejemplo, la niebla, de lo peor que le puede pasar a usted. Lo peor que le puede pasar a usted quitando el hielo si va en moto, y una de las peores cosas que le puede pasar si va, ahora les diré por qué la diferencia, si va en automóvil, si va en coche. Don Javier Cabanas, el responsable de conducción de seguridad de Ilunion, de salvar vidas allí, de que seamos preventivos. Hola Javier, amigo, ¿cómo estás?
Hola Rafa.
Por ejemplo, lo de la niebla te digo, cuando eres motorista sabes que si viajas en invierno hay un doble problema. La niebla son gotitas en suspensión muy pequeñas y al final ves dos nieblas. Ahí tienes una, la que está flotando, digamos, la que está suspendida, y otra, la que tienes en la visera del casco. Llega un momento que no se ve, al poco tiempo no se ve nada.
Sí, conducir.
Nosotros los motoristas lo tememos como a la lepra.
Sí, sí, sí. Para los motoristas es un problema muy importante. Sí, para los conductores en general, de turismos, de camiones, es un problema serio. Para los motoristas es mucho, mucho mayor. La niebla genera varios problemas. Primero, la pérdida de visión, y luego, como tú comentas, son gotitas en suspensión que lo que hace es que también el pavimento esté resbaladizo. Y esto muchas veces los conductores no lo tienen en cuenta, solamente se fijan en que están perdiendo visión, que ven, no ven más allá de 10, 20 metros, pero no tienen en cuenta que el pavimento va a convertirse en deslizante, que va a alargar la distancia de frenado, que puede provocar una salida de vía, y esto tendríamos que tenerlo siempre presente.
Perturba muchísimo, gravísimamente, la visibilidad, a veces más incluso que la lluvia intensa. Luego está el viento, podemos hacer siempre, si quieres, el paralelismo o el contraste coche-moto también siempre. En el caso del viento es que te saca de la trayectoria si vas en moto. Y luego tienes otra, la sorpresa de que cuando sales del rebufo de un camión, que vaya en tu sentido o que vaya en sentido contrario, te encuentras un bofetón impresionante que te mueve y te puede sacar de la trayectoria.
Sí, en mayor medida con la moto, que duda cabe, pero con el coche también. Y sobre todo cuando realizas un adelantamiento a un camión, lo que tú comentabas del rebufo, y pierdes la trayectoria. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a una conducción con condiciones climatológicas adversas, lo fundamental es ser consciente de la situación y adaptar la velocidad y nuestro estilo de conducción a esas situaciones adversas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la mayoría de los casos, si nosotros circulamos por esa carretera al límite legal a 120 kilómetros por hora y ahora las situaciones han cambiado en nuestra contra, pues seguimos circulando a la misma velocidad. Si antes dejábamos una distancia de 20 metros con respecto al vehículo que nos precede, seguimos dejando los 20 metros. Y todo esto tiene que variar, porque si no podemos tener serios problemas.
Sí, hay una cosa que me hace ser pesimista, y si me corrigieras, nada me haría más feliz que me corrigieras, pero me parece, respecto a la distancia de seguridad y con la distancia lógica, repito la palabra, que supone que como observadores tenemos que saber que va pasando tiempo y a veces pues no ha pasado suficiente tiempo para saber si las cosas han cambiado. De las últimas décadas a esta parte, a mí lo que me da la impresión es que la gente respeta, y ya te digo que me corrijas, mucho menos la distancia de seguridad, Javier, por lo siguiente. Porque veo que van a la misma distancia cuando llueve que cuando no.
Sí, no
la misma vía, me refiero, al mismo punto.
Sí, sí, no se incrementa la distancia de seguridad. Yo creo que eso es una asignatura pendiente y que incluso habría que, desde tráfico, se tenían que realizar campañas para que el conductor se dé cuenta del riesgo que esto conlleva, no respetar la distancia de seguridad. Porque creo que realmente ese es el problema. Que el conductor no es consciente de que si vamos muy cerca del vehículo que va delante de nosotros y ese vehículo, por lo que sea, tiene que realizar una frenada de emergencia o una maniobra brusca, no vamos a tener tiempo para reaccionar. Y tráfico creo que tendría que realizar alguna campaña. Ya ha hecho algo, alguna campaña del pasado, pero unas campañas, bajo mi criterio, pues bastante suaves y no se ha insistido más. Y cuando se circula por la carretera, por la ciudad, pues lo notas perfectamente. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la distancia de seguridad circulando por la ciudad normalmente es casi cero, es casi nula, un metro, dos metros. Y a 50 kilómetros por hora, si tenemos que realizar una frenada de emergencia, no vamos a tener espacio material para detener el vehículo.
Otro tema para una de esas campañas monotemáticas de tráfico sería el circule usted por la derecha. ¿Se está perdiendo el circular por la derecha?
Sí, además es súper peligroso, muy, muy, muy peligroso. Incluso con algún alumno, ellos nos han llegado a comentar, imaginemos una vía de las muchas que hay afortunadamente ya en nuestras carreteras, de tres carriles. Pues hay gente que circula, mucha gente circula por la izquierda, no circula por la derecha y va o bien por el carril central o por el carril izquierdo. Dicen porque se sienten más seguros. No, usted está generando un problema de seguridad importante. ¿Por qué? Pues porque al final, esa persona que no puede adelantar por la izquierda, porque el carril izquierdo debemos de tenerlo claro que está diseñado para adelantar, y si no tendremos que volver al carril derecho, esa persona que no puede adelantar por la izquierda llegará un momento que adelantará por la derecha, y en ese momento es cuando se genera una situación de riesgo, porque el carril que está, el vehículo que está circulando por el carril de la izquierda, muchas veces vuelve sin previo aviso al carril derecho, y ahí se produce un accidente.
Sí, hay bastante gente que ya te dice que se ha acostumbrado a adelantar por la derecha porque físicamente es lo más práctico, claro, es que el derecho es el carril vacío muchas veces.
Sí, el primer punto es que es sancionable. Si nosotros adelantábamos por la derecha, nos podrían sancionar. Y lo segundo y más importante es que es muy peligroso. Pero todos hemos vivido esas situaciones que vas circulando por tu carril, por el carril derecho, por la izquierda hay otro vehículo, y se mantiene, no puedes adelantar y llega un momento que adelantas por la derecha.
Claro. Pero efectivamente es la realidad. Como dicen los castizos en la calle, es lo que hay. No estábamos hablando de los meteoros. El viento, el granizo suele durar poco, pero puede ser violentísimo.
Muy violento. Si nos encontramos ante esta circunstancia, que vamos circulando y se produce una granizada fuerte, debemos buscar algún sitio de refugio, salir de la carretera. Muchas veces, no sé también muy bien por qué, pero bueno, tenemos ese afán de continuar el viaje. Aguantamos ahí el tirón y continuamos. No, buscamos una salida, una vía de servicio, un aparcamiento, en definitiva una zona segura hasta que pase esa granizada, porque como tú bien dices, no suele durar mucho tiempo, pero sí suele ser muy intensa y corremos un riesgo.
Es muy buena idea, ¿eh? Daría para un especial esa de tengo que seguir. A veces, si más fríamente nos lo planteáramos, bueno, ¿por qué tengo que seguir?
Sí, porque
es lo que prevalece por encima de todo, es como aceite sobre el agua, ¿no? Pero ¿por qué? Tengo que seguir.
Es que, en la conducción, si nos paramos a pensar, muchas veces hay muchos comportamientos absurdos, que no se pueden calificar de otra forma, absurdos, y este sería uno de ellos. Tengo que seguir. Es más, en muchas ocasiones ni tan siquiera tenemos prisa por llegar a nuestro destino. Y si nos ponemos a valorar el tiempo que vamos a perder y el riesgo que estamos corriendo, fríamente, si nos ponemos a pensarlo fríamente, pues lógicamente ganaría la opción de apartarnos, parar y cuando mejoren las condiciones, continuar.
Y la estrella del peligro, lo peor, el hielo. Para empezar, ¿cómo sé que me voy a encontrar hielo delante? ¿O no lo puedo saber?
Bueno, los vehículos modernos, muchos de ellos tienen indicadores de temperatura exterior. Incluso un simbolito que es el símbolo del hielo, que ya nos indica que la temperatura exterior es muy baja. Cuando circulemos por zonas en las cuales siempre está dando la sombra, ahí hay más riesgo de que se haya producido hielo. Si circulamos por carreteras secundarias también. Hay en ocasiones que también vemos brillar de forma extraña la carretera. Eso es un indicativo de que hay hielo. Y si somos conscientes al 100% que vamos a pasar por una zona de hielo, pues también tenemos que tener en cuenta que no, el coche no va a traccionar bien, que no va a agarrar bien. Entonces hay que evitar esa zona. Afortunadamente, no suelen ser muchos metros, no son kilómetros ni mucho menos de hielo, pero sí tenemos que extremar la precaución y sobre todo adaptando la velocidad a esas condiciones adversas.
Hay una cosa que explicaste aquí una vez, que entiendo que la gente no tiene por qué saber, es utilísimo saberla, pero no es de deducción fácil y simple, está muy bien saberla. Si, por ejemplo, en hielo, o en otras circunstancias, mucha agua, por ejemplo, pero si, por ejemplo, en hielo pierdo el tren delantero, o sea, hay un momento que flota, o entro en aquaplaning en el agua, o estoy en el hielo, ¿yo puedo dirigir el coche? ¿Puedo girar?
No.
No puedo hacer nada, ¿no?
Yo puedo girar la dirección, pero el coche no va a responder.
O sea, puedo hacer girar las ruedas en el suelo, digamos, moverse, pero el coche no va a ir detrás del tren.
No va a responder. Entonces lo que tenemos que hacer es sujetar fuertemente el volante para mantener la trayectoria. Tenemos que intentar evitar frenar y tenemos que intentar evitar acelerar, porque como decía, afortunadamente no va a ser durante mucho un tramo muy muy grande, no va a ser unos metros, para que cuando nosotros salgamos de esa placa de hielo, el coche vuelva a agarrar, siempre va a haber un tirón, tengamos firmemente sujeta la dirección y continuemos la marcha.
Muy bien, Javier. Son algunos de los meteoros, nos los podemos encontrar en pleno verano también. El granizo, pues eso, siempre llega un poco inesperado. y nos pega un cierto susto. Están todos esos, aparte de la lluvia de la que hemos hablado tantas veces y a la que volveremos, y además pronto, porque es necesario que todos sepamos cómo manejarnos. Y en esta materia esencial de la seguridad, en esta materia vital, lo último que vamos a hacer es dar cosas por sabidas. Javier Cabanas, desde Ilunion, conducción de seguridad profesional. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Motor aquí por las tardes, desde las 7:00 los martes y los miércoles. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean muy felices, pero de verdad, con sinceridad se lo deseamos. Vayan con Dios. Yeah.